Un saludo a nuestra audiencia en este espacio de Un puñado de versos con Concha. Buenos días, Concha.
Buenos días.
Bueno, en otro programa anterior estuvimos leyendo Ángeles Mora, Aficiones para una autobiografía, y nos quedamos ahí a la mitad del libro, ¿no?
Sí, estamos en la parte tercera, que son, creo recordar, Palabras nuestras, así es.
Como es una autora interesante, bueno, ¿te ha parecido que,
sí, yo
que
creo,
sigamos leyéndolo?
Claro,
¿no?
Y además es un homenaje a esta mujer que ha sido premio de poesía este año, premio nacional, y el año pasado fue premio nacional de la crítica. Yo creo que es fácil de entender, fácil de seguir, es intensa y, bueno, pues eso, que continuamos, ¿no?
Vale, sí, continuemos con ella.
Os cuento un poco la biografía por si alguien...
Pues sí, cuéntala, porque en el anterior programa pues puede que haya gente que la haya escuchado o no.
Vale.
Y entonces pues cuentas un poquito de su vida.
Bueno, pues esta mujer nació en Córdoba, aunque vive en Granada. Se licenció allí de Filología Hispánica. Sus libros, sus poemarios han sido muy bien valorados. Por ejemplo, Pensando que el camino iba derecho, La canción del olvido, La guerra de los 30 años, que recibió el premio Rafael Alberti. En el año 90 publicó también La dama errante, y luego en el 95 Luis Muñoz recoge una antología poética con sus obras. También de ella, Las mujeres son mágicas, prologado por Miguel Ángel García. Otro poemario, Contradicciones, Pájaros, obtuvo el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Melilla. Y su último libro publicado fue Bajo la alfombra en 2008. Y luego tenemos esta joyita que, como decimos, ha tenido pues bastante reconocimiento.
Bueno, pues continúa leyendo.
Muy bien. O el hilo de una historia. El título es en inglés. Como no sé inglés, lo leo mal o lo leo en español. Fue el primer día. Llamé a la puerta equivocada. Pulsé el timbre una vez y otra, impaciente. Y tú abriste a mi espalda. Sabías que era yo quien apretaba en vano el timbre del vecino. Me dijiste, es aquí, y sonreías burlón. Me volví avergonzada. Parecías un diablo divertido ante la puerta de su infierno. Tropecé con tus ojos y me precipité al vacío. Aún me enciende el futuro aquella puerta abierta, aquella rendija por la que Alicia atravesó el espejo y yo alcancé otro tiempo. La luz devora más que el fuego. Hay una claridad que no está a la vista, que gira como un molino de viento en la cabeza. Un pensamiento puede tener la llave para cambiar de sitio la noche. En aquel mundo extraño, al otro lado del mundo, supe de ti y de mí como no se anunciaba en mi destino. Pero existe un destino que solo se conquista, un espacio de sueño y desafío para escribir lo nuevo. Aquel mundo distinto que en ti ardía estalló en mi conciencia como definitivo. Me trajo el argumento para urdir la novela de una vida. En aquel laberinto de luces de tu mente, fui la invitada que se quedó a cenar. El hueco de lo vivido. El río, la calle más larga de Londres. Anne Perry. Y tras decir adiós, despedimos la tarde. Desde entonces un río arrastra para siempre entre sus aguas turbias aquel trozo de vida que quisimos guardar en una imagen quieta. Una foto pretende ser testigo del pasado, de una tarde fugaz, de un instante de luz. No es lo que más me importa. La verdadera foto ha quedado en el aire. La imagen que más hiere está pasando siempre, otra y la misma, repitiéndose en mí, igual que el Támesis escribe sin cesar el corazón de Londres. He vuelto del viaje y, sin embargo, no regresé del todo. Algo me dejé atrás y algo me traje que no entró en la maleta. No me duele esta foto con su luz, con su tarde brillando por mis ojos y los tuyos. Me duele aquel instante eterno que no se fija ni se va. Aquel momento nuestro para siempre, tú y yo, el río y sus aguas revueltas, el tiempo corriendo con el día entre nublado y el leve azul del norte. 4. Los instantes del tiempo. El ayer. El ayer que me hizo, no sé dónde está. El que me deshizo, sí, está aquí, conmigo, presente todos los días. Tántalo o el mañana. Siempre incierto el mañana nos espera, nos llama desde su misterio, nos incita a embarcar, no deja que nos quedemos en la orilla. A veces he llegado a un puerto generoso y he pensado atracar, pero de nuevo algo desconocido me enciende su llama lejana. Sé que está ahí y es para mí. Una y otra vez lo persigo y lo que encuentro no es el final. Nubes. La alegría más alta siempre esconde una sombra invisible, agazapada, de tristeza. Igual que la melancolía atraviesa la risa de esta mujer que juega con su nieto. Con luz propia. El tiempo que ni vuelve ni tropieza, Quevedo. La memoria reserva llaves escondidas. Enciende luces que ya no sirven más que para doler. Un trozo de tiempo alegre y lejano puede brillar ahora. Y no eres tú, pero sí eres la que aparece. Como un sueño que se repite, como una pesadilla luminosa, un gesto se esconde en una mano y en el adiós se guarda una mirada. El coche que te aleja lleva un calor que es tuyo y su prisa es alegre porque piensas volver. En el asiento posterior, rendidos, tus ojos apretando la dicha permanecen. Y aunque ni tú ni el tiempo regresaron, el dulce aire abandonado, aquella emoción, sigue viviendo por sí misma, como si no necesitara más de ti. Más allá de la muerte, polvo enamorado, Quevedo. El polen esparcido por la abeja tiene misión de vida. Yo sé que al apagarte prendiste en otros cuerpos fulgores de tu propia llama, como un insecto dulce que en el cáliz de una flor abriéndose se posara dejando un resplandor de luz enamorada. Dedicatoria. Escribo este poema solo porque lo encuentres al pasar las hojas de una revista en un rincón escondido, tímido, como un ramo de flores detrás de la espalda. Escribo este poema en nombre de los que quisieran escribirte un poema, de los que se acercan indecisos con un libro manoseado a pedirte un autógrafo. En nombre de los que te leen y al leerte descubren una verdad que les faltaba y no saben nunca cómo pagártela. Escribo este poema porque lo pierdas luego en medio de tus libros y cuando vuelva a aparecer un día sonrías condescendiente como quien lee el revés de un autógrafo. Desamanecer en agosto. El cuchillo insistente del canto del gallo rompe mi noche incrustándose con plena alevosía entre mi sueño. No quiero despertarme a pesar de su llamada cada vez más viva y cada vez mi sueño es más fantástico, delirante, inquieto y se llena de figuras recortadas sobre la franja mágica de luz que sube desde el horizonte. Así las cosas, llega el momento inevitable en que el sueño ya camina, sonámbulo, entre el griterío azul de los pájaros. Viva es, sí, la llamada del día, pero los trasnochadores preferimos la plata de los álamos temblando en la ribera de la tarde. ¿Cuántas veces el gallo habrá gritado, despiértate? Cuando al fin abro los ojos, juro que mi derrota no es definitiva. Señores gallos, señores pájaros, lo siento, ha llegado la hora de cerrar la ventana. Suave es la noche todavía. La Alhambra junto a la tarde. Desde esta colina es fácil despeñarse. Aunque un rumor de historias detenida, de tiempo fugitivo me sujete, porque también me empuja con el mismo fluir de la corriente que mi sueño desaloja, mi propio sueño desarmado. Crecen sombras en la luz roja de la tarde y me asomo al abismo, pero no se despejan las incógnitas que el agua arrastra bajo las calles de la ciudad tendida. Abajo, secretamente, veo mi nombre desde otra tarde rota desatarse y mirar las estrellas apuntando. Abajo, el río no sabe de esta hora maldita, y como yo se oculta bajo sus pasos para llevar al fin el aire denso sus murmullos de plata. Crece la luna, veo mi nombre lejano, que hoy no se me parece, ciñéndose a los ojos del puente siempre abiertos. Un remolino era la vida cuando me trajo aquí. Ahora se sosiega como este viejo estanque en el que yo no bebo. Un remolino de vida atropellada, ajena a mí, al fondo del abismo sucede. Mediodía. Dejándose mecer sobre las olas, en el papel del aire, escribía una carta al cielo o tal vez a la muerte, esa nube viajera que guarda el último mañana, el instante final. Quinta parte. El cuarto de afuera. La infancia dura más que la vida. Ana María Matute. Qué oscura gente y qué encogidos vamos. Carlos Barral. Presencia del tiempo. Entre espinas, crepúsculos pisando. Góngora. Es el patio de un viejo molino que se abre tras una puerta oscura y carcomida. Es un patio cerrado que hace años olvidó el trasiego diario, el olor del aceite, los muchos ruidos. Es el patio de un viejo molino cansado. Entré en él, como llevaba de una mano irresistible, y esperé entre sus hierbas como un extraño peso, contemplando esta vida que oculta respira y me sorprende con el brillo de un joven limonero solitario. Quedé atrapada en ese dulce patio y en medio del silencio permanezco mientras una lejana algarabía imperceptible casi se me acerca. Aquella algarabía sigilosa creciendo bajo el olor de los capachos prensados que los niños ladrones deprisa arrastrábamos, caída ya la tarde, entre las frías sombras de enero. Materia para prender hogueras, jugar con fuego en la mágica noche de la Candelaria. Pero abro los ojos para arrancarlos de su vértigo, porque hoy he entrado en este hueco de ausencias, en este viejo patio sobre el patio de ayer de mi vida, y yo no sé por qué es tan dulce el sol sobre ese joven limonero, si ahora su luz gastada se inclina hacia la noche sin nada que alumbrar, si he perdido mis años y las rojas hogueras ya tiritan azules a lo lejos. Veranos. Siempre busqué el valor en los brazos del miedo. En la siesta infinita de la niñez sonaban, al fondo de la casa, en el bochorno de la tarde, voces entrecortadas, ecos de los mayores, restos de conversaciones dormidas sobre las mecedoras. Mientras tanto, en la otra orilla de la siesta, los críos escapábamos al fuego de las calles. Entre gritos compartíamos un carro de madera deslumbrante, mi caballo de adioses, que bajaba la cuesta solitaria chirriando sus ruedas metálicas, abriéndose en la tarde pegajosa, audaz, acelerado. Yo me agarraba fuerte al manillar o a las bridas con el corazón en la boca, pero nunca frené. Sabía que al final, en el llano, las ruedas locas calmarían su afán y se detendría justo allí, donde las casas abren sus portales de sombra, para que al fin me alzara sobre mis piernas flacas, temblorosas, en medio de la calle, en los brazos del miedo. La hora de la merienda. Por las oscuras escaleras sube, mustias las trenzas, entre puertas abiertas, calles abiertas, con esquinas donde el aire en la noche aprieta el paso y el miedo duerme solo. A las 6 de la tarde, los niños ganan atolondrados los peldaños de la prisa. Sin mucho para dar, a las 6 de la tarde, las madres se inventan la merienda. cotidiana batalla de la escasez en la casa del pobre. Corriendo, la chiquillería baja encendida. En la mano y en la boca lucen algunos el rico chocolate de tierra, dulce y tostada harina con un lejano rastro de cacao que saborean. En las tardes, al raso. Luego gritan y sueltan el vuelo de los pies de arriba abajo, ajenos a un sol tibio que también se apresura en su carrera al fondo de la calle. Rebanada de pan con nata de leche y azúcar, lleva a la niña afortunada corriendo desde la cocina a la puerta. «Cuidado», grita la madre, temerosa de que por la escalera ruede el delicado milagro diario. Adiós, muchachos, aprendiendo a aprender. Podíamos pasar la tarde juntos, como si fuéramos otros, mezclando historias infinitas con infinitas riñas, gritos y arreglos pacificadores. Jugábamos a solas, lejos de la mirada de los mayores, como si no existieran en nuestro espacio aparte, como si tras la puerta falsa nos olvidase el mundo. Pero éramos nosotros los que nos olvidábamos ese mundo, grandes a nuestros ojos, ajeno, aunque empapándonos por dentro. A solas, pues, creíamos ilusos, con campo propio de batalla, señores de la historia, cada hora arrebatada al tiempo de los mayores, al ritmo impuesto de las cosas, con orgullo inconsciente. Y sin embargo, nuestro precioso reino escondido no era, al fin y al cabo, más que el patio trasero de la casa, y nosotros, heroicos fantasmas, reflejos infinitos, tan felices como infelices, con el fuego de la ingenuidad. Y así pasábamos las tardes, aprendiendo a aprender, en un mundo de fábula, aprendiendo a ser nadie. Al aire libre. Gary Cooper, que estás en los cielos. Pilar Miró. El cine de verano era un gran solar al raso, abierto a un callejón donde acampábamos. No sé el porqué de aquel espacio abandonado en el centro del pueblo. Lo rodearon de una tapia encalada y colocaron sillas de madera que cojeaban en la tierra seca. Una enorme pantalla recogía imágenes, sonidos y fulgores como relámpagos acompañando nuestras correrías al margen. Voces rotas o dulces, agrias o estremecidas, volaban en la noche bajo la luna. Nosotros, sin parar, jugábamos al escondite o a pillarnos, distantes en apariencia, pero soliviantados por aquellos regueros de luz que atravesaban el gran patio de la noche ajena. De pronto la ocasión surgía tras el descuido del portero y los más avispados entrábamos veloces como flechas a perdernos entre las sombras mágicas. Muchas veces alcancé la aventura. Pero solo una imagen conservo inolvidable. Gary Cooper llenando la pantalla, caminando con su sombrero, su pistola, su estrella, en medio de la calle, bajo una melodía fastuosa, solo ante el peligro. En el desván. Es la casa un palomar, Miguel Hernández. Estoy en el desván, he abierto un libro, igual que si unos ojos secretos me mirarán. Es la hora de la siesta, yo tengo pocos años, y una ventana al campo donde el sol se pasea. En el desván los libros levantan casa propia de la que tengo llave. Hace calor y el fuego de las páginas que pasan me arrastra hacia la noche junto a un perito en lunas. Caigo por los laberintos encendidos de palabras sonoras que me enredan y bajo por la escala de la tarde como la luna sola al pie de los espinos, las pitas y las eras. Estoy en un desván, acaso un palomar donde se arrullan versos en el cajón de una mesa gastada. Guardo mis borradores escondidos. Si lo abro, un alboroto de alas y de letras dirá su nombre sin haberlo escrito. El cuarto de afuera. Relato en blanco y negro. 1. Mi niñez en el cuarto de afuera, rodando por las tardes, los patios, los domingos. Tu vida huyendo en paralelo por otras realidades más amargas, pegada a la tristeza de las calles, de las oscuras casas, en años de negra miseria. De pronto me cruzaba feliz en tu camino y tu risa era vía de escape hacia otra luz, persiguiendo inocencia. Una imagen perdura, el sol sobre las margaritas que cortamos, un ramo sonriente como nosotros mismos. Pero yo te sabía entre tus cosas, lejos, casi siempre por tu otro mundo inalcanzable. Ahora me despierto y levanto desde aquel cuarto donde voló mi fantasía, sospechando los huecos por los que resbalabas el vértigo de tu caída. En el cuarto de afuera, mi reino, nunca supimos comprender tus silencios ni tu guitarra rota en las noches de lluvia. Pero ahora sí, ahora veo la aspereza crecer, la impaciencia de un médico ante el daño, el día a día de los desheredados, los pobres, los malditos, enfermos de alma y cuerpo, malheridos de guerra, hambre y tristeza. Ahora, desde el cuarto de afuera de mis años perdidos, te veo caer otra vez, veo derrumbarse en tu pecho el honor en que habías creído, el escarnio de un castillo de naipes con almenas podridas. El cuarto de afuera 2. Crueles tiempos apenas entrevistos ya en la distancia van surgiendo al paso de los años y me descubro persiguiendo el misterio en que arrastran los mayores, casi sospechando el dolor que en el aire se mascaba y las palabras sueltas en la casa del miedo, palabras en voz baja con vaho de cuchicheo. Ahora te vuelvo a ver alto y callado, cruzando sin descanso los caminos de la desolación, a caballo entre las fuerzas vivas y los que viven muriendo. Por eso, en aquellos oscuros tiempos sin que nada cambiase, cambiaste tú de vida, de mirada, de manera de ver y de habitar el mundo, y lo que veías ya no era igual, ni tú eras ya el mismo. Cae la venda un día y ya todo es distinto, y las costuras falsas se abren frente a una realidad que estaba ahí, aquí, oculta tras la cretona de las bellas cortinas. El cuarto de afuera 3. Ahora van los humildes, con sus toses secas o quebradas, el miedo todavía, las grietas de las manos, pasando a tu despacho modesto y desolado. Luego visitarás las amplias casas llenas de luz y servidores, el poder que vigila, en medio de tu conciencia haciéndose añicos. Por eso te has vuelto otro. Bajo el silencio de los vencidos asoma la injusticia de cada día ganando a la humillación y a la miseria, en la algarada de los vencedores, la soberbia y el descaro de los dueños del mundo. Y por eso tal vez te consuela en secreto, en las noches sin sueños, la mirada inocente que reina en el cuarto de afuera. Y por eso, sin duda, algunas tardes, mientras que yo me iluminaba al verte, entreabía su vieja puerta con esperanza triste, sonriéndonos. Éramos los niños, parecíamos el futuro en tus ojos cansados. Esta es la historia de mi vida, dije, y tampoco era. Blas de Otero. Rastreando en los lugares de la memoria, con unas gotas de ácido o con un dedo de ternura y otro de sarcasmo, Ángeles Mora, una de las voces más sólidas de la poesía española actual, femenina o no femenina, nos ofrece en su último poemario una autobiografía ficticia donde se mezclan el mundo de ayer y el mundo de hoy. Consciente de que toda autobiografía es mentirosa, edulcorada o maldita, se limita a constatar ese carácter de ficción, esa mentira que se usa cuando se quiere decir alguna verdad, para resaltar el carácter de la autobiografía, para recuperar la memoria y desvelar sus lugares y sus tiempos, porque la memoria siempre está ahí, es el refugio de ahora mismo. Las ficciones, pues, se utilizan para no dejar que las verdades se escapen por las grietas de la memoria, y así la autobiografía finge que se despoja de cualquier máscara para preguntarse si es otra mentira o no, para arrancarle al poema su verdad. En suma, la sabiduría poética que ya nos había mostrado Ángeles Mora en anteriores libros vuelve a presentársenos en Ficciones para una autobiografía con su mayor lucidez. Bartleby Editores.
Bueno, pues como siempre, muchas gracias, Concha, por habernos leído y por hacernos disfrutar de la poesía y de la lectura.
Un placer.
Un placer que será para toda nuestra audiencia el escucharte. Bueno, gracias por estar ahí, a nuestra audiencia en Radio Colores, y a escuchar y leer poesía también.